chiamami high, perché quando performo mi trasformo. Sogno di crepare sul palco, la gente con i pugni in alto tipo Black Panther. Girato i centri sociali d'Europa dentro un camper. Siamo le ball, il ritmo stella come Thor. Samara è il king del rap, io sono il king dell'hardcore. Wall of death, promo se, divido le folle. Cresciuto tra creste, chiodi, skater, jolle, roller, tecnopolle. Sai cos'è? La vita è così triste, specie quando mi fate fare le video interviste. Io viaggio allucinato in cui non torno mai indietro. Qui non c'è un piano B, non c'è un'uscita dal retro. Questo è Black USP. Attacco il Michael Cannon, il flow compie su Buffer, Bells and Bass Cannon. Che succede al rap in Italia? Si rovescia la medaglia, cambia lo stato mentale, stacca la spina al malato terminale. Ed è morto, sentito, sepolto, credimi.
Que sí, que estás en Contrabanda FM, que estás escuchando un programa que da comienzo ahora mismo, que se llama sinaudiencia.com, programa 514. Muy buenas tardes, Jordi. Esta tarde empezamos, creo que muy buenas tardes no se te ha oído porque te tenía abajo, vuelve a repetirlo.
Muy buenas tardes.
Ahora sí, sí, es que luego en la grabación no sales y dices, hostia, que ¿dónde estaba
pasado,
este?
¿No?
Sí, pues es que estaba comentando que hoy no sé si será el último sinaudiencia.com que hagamos en la vida, porque como hay quien dice que se acaba el mundo, hay un señor o alguien que dijo hace un tiempo bastante poco creíble, además, pues que se iba a acabar el día 21 de diciembre, y bueno, pues por si acaso, que sepáis que nosotros estamos aquí asumiendo que quizás pueda ser nuestro último programa y que vamos a echar toda la carne en el asador. En parte también, pues esa música que estábamos escuchando al empezar el programa, pues es una música que puede ilustrar perfectamente un apocalipsis, un fin del mundo tranquilamente. Estábamos escuchando a un rapper italiano llamado Salmo, que además es un tipo de origen sardo, viene de la isla de Cerdeña. Sí, y el tipo, pues aquí teníamos haciéndolo un tema llamado Death USB, que además pues tiene esos toquecillos de dubstep así un poco electrónicos que le ayudan a dar contundencia. Pero yo quería poner esta canción de Salmo también porque su videoclip es muy ilustrativo y es bastante sinaudiencero. Además, Salmo pertenece a esa estirpe de rappers que van enmascarados cuando salen al escenario cuando hacen los videoclips. Y además, pues Salmo en concreto tiene una especial fijación con las máscaras de calaveras que te cubren, digamos, de la nariz hacia arriba de la cabeza, para poder rapear con soltura. Y en el videoclip de Death USB, pues la verdad es que luce unas cuantas máscaras realmente interesantes. Decir que el videoclip de este tema, además, tiene unos efectos especiales bastante resaltables. Digamos, el videoclip, pues evidentemente es de un rapper, es el tipo rapeando a cámara, pero está como en Nueva York se está hundiendo, están cayendo cosas del cielo, el tío anda por el metro y las paredes sangran en el metro, en fin, que está curradico el vídeo de Death USB, de Salmo. Y qué decir, pues que detrás de este vídeo hay un director de fotografía llamado Daniele Napolitano, que es un tipo que ya anda metido en cosas de cine y que por eso quizás pues tiene ese toque pues tan terrorífico o tan cinematográfico el videoclip de Salmo. Decir que ya que hablamos de italianos y de Daniele Napolitano como director de fotografía, que este tipo debuta este año, en este 2012, con su primer largometraje, que además transcurre también en Nueva York, llamado Sheer, S-H-E-E-R, que está dirigido por el también debutante e italiano Rubén Massoleni. En fin, también una escena, la del cine de género italiano, un poco pues desconocida, al menos en el tema de la actualidad. Casi lo mismo pasa con la escena del rap, que también hay muy buenas cosas en Italia y estamos muy cerca, y la verdad es que transpira bastante poco la distancia de allí a aquí, y me refiero a España. Pero bueno, pues aprovechamos esta intro de Sin Audiencia un poco pues para también darle ahí un poco de cancha tanto a los tipos del cine de terror como a los tipos del rap italiano. En fin, esas tenemos, Jordi, para empezar.
Muy bien, aquí te has hecho un breve distrito.
Es un mini distrito. De hecho, este tipo lo puse ayer, pero no puse esta canción. Intento ahí no repetir los contenidos para que la gente pueda disfrutar el doble si oye los dos programas. Y bueno, que al fin y al cabo yo creo que había un link evidente con Sin Audiencia y por eso pues me he tomado esa licencia. En fin.
Muy bien, pues vamos a empezar ya con temáticas más sinodenceras.
Vamos al tema.
Vamos a dejar el distrito a un lado.
De lado, distrito de lado.
Y bueno, pues tenemos, antes que nada, ha habido varios comentarios en el libro de visitas, sobre todo pues del Hobbit, obviamente.
Claro, ¿de qué se va a hablar si no?
Era el estreno estrella del fin de semana. Unai, por ejemplo, ha puesto ya la reseña en su blog guardiaoscura.com de la película que ha visto en high frame rate, a los 48 FPS famosos. Y yo aproveché ayer, me fui con mi hermano y también la vi en el nuevo formato para poder hablar de él y ver qué pasa, si estoy de acuerdo con las críticas en contra o estoy de acuerdo a las críticas a favor, ¿no?
Sí, porque además creo que no está habiendo críticas mesuradas y equilibradas, sino que o es gente en un extremo o en otro extremo, ¿no? O sea, me refiero, no hay equilibrio en este asunto.
Sí, estas cosas
asunto.
No suelen tener punto medio, ¿eh? Uh-huh. La gente suele ir a uno de los extremos. Entonces, bueno, de este Hobbit a 48 FPS hablaremos un poquito más tarde. Y lo que vamos a también decir que el señor Crowley ha alentado con el fin del mundo anunciado por los mayas a que la gente haga un top 10 a modo de resumen de sus 10 películas de este 2012. Entonces, bueno, si os vais animando y las vais dejando en el libro, pues nosotros
claro,
también iremos...
Así además nos inspiramos también nosotros, ¿no? Un poco.
Claro.
¿Tú crees que llegaremos a hacer un top nosotros o que con la liada que llevamos?
Yo me comprometo, pero sí. Tú seguro que no, porque el libro no te pasas ni que te maten.
Ah, bueno, yo pensaba que lo querías que lo hiciéramos aquí en la radio.
No, yo decía ponerlo en el libro.
Vale, bueno, por escrito igual es más rápido, no es vinculante el tema de hacer radio con eso, ¿no? Quizás me anime.
Y bueno, aparte de eso, pues también ha habido gente que ha recurrido para ver este Hobbit al 2D de toda la vida, como Ijon Tichy, uno de los que también reconoce que no es gran seguidor de la saga de Tolkien en los libros y que tampoco es un fan acérrimo de la trilogía del Señor de los Anillos en cine, y para él se le hizo pues un poquito pesada y un poco larga este Hobbit. Entonces, bueno, vamos a dejar un poquito el Hobbit aparte, también sí. El libro de visitas. Vamos a centrarnos un poquito en los estrenos que vienen esta semana. Estrenos que, bueno, nos dejan poquita cosa, porque además lo que nos dejan es producto de cine de terror patrio. Además, cine de terror que aprovecha el tirón de una actriz que parece que se ha convertido en la actriz de terror... Por antonomasia del cine español, al menos en las producciones que triunfan en taquilla, vamos a dejarlo
claro,
ahí.
Claro, sí, en el tema económico.
Sí.
Y que la acompaña quizás pues un actor que también últimamente, cada vez que aparece, pues también la suele clavar. Me refiero pues al que le acompaña en la...
Bueno, vamos a hablar ya de esta película, ¿no? Porque ya estamos dando aquí muchas referencias. La película es El Cuerpo.
Ajá.
La dirige un debutante como director, que no como guionista, porque había sido guionista en Los Ojos de Julia.
Exacto.
Que es Oriol Paulo. Y esta El Cuerpo está protagonizada, pues Belén Rueda, obviamente era la actriz a la que nos referíamos. Uh-huh. Tiene por ahí también al señor José Coronado y
es
también sale por ahí el señor Hugo Silva. Entonces, bueno, pues tras El Orfanato, Los Ojos de Julia y todas estas películas que han dado bastante taquilla y han relanzado el género de terror, que yo es lo único que agradecería a esta serie de películas,
sí.
Pues tenemos esta El Cuerpo. Debo decir que además ayer, antes de ver El Hobbit, me dieron el tráiler de esta película.
Ah, sí, ¿Qué tal? ¿Qué tal se te quedó El Cuerpo?
Nada, El Otro Mundo, además. Yeah. Tráiler en que no enseñan nada, excepto al final que enseñan demasiado.
Ya ves.
La escena que cierra el tráiler, no. No compro.
Vale.
¿Vale?
Y además, hay que decir que hay una cadena de televisión detrás.
Sí.
Que cuando se mete...
La del signo de sumar. La edición.
No, creo que es la del tercer número del...
No me jodas.
Sí.
Pues entonces o no coinciden en las webs. Ah, no, estás tú en lo cierto, porque es la otra producción que viene también, la que tiene a la de
participación del,
la participación del signo.
Vale. Esta es la tercer número de la
vamos a decirlo de tanta tontería. Antena 3 produce esta película.
Es complicado, ¿no?
Y la otra,
Antena,
que es Los días no vividos, que yo creo que tiene solo hace el aprovechamiento del cine posapocalíptico para plantear una situación, pero no creo que sea cine género, pero bueno, como sale ese elemento posapocalíptico, la voy a mencionar. Los días no vividos, pues tiene la producción de Canal Plus.
Vale.
Es lo que me había llevado a confusión. Bueno, pues decir que este cuerpo, el cuerpo va de un atropello de una mujer y luego su cadáver desaparece en la morgue. A partir de aquí.
Uy, los cadáveres que andan, qué malamente.
Que saludan, que se vengan y estas cosas.
Ya. Bueno.
Lo dejamos ahí.
Thriller psicológico lo llaman a él. Pero bueno.
El final del tráiler de psicológico no tiene nada. ¿Vale? Pero bueno, lo dejaremos ahí.
Bueno, y además eso, que vistas las expectativas que nos han dejado otros subproductos, por llamarlos de alguna forma, en los que Antena 3 se ha metido a cofinanciar, pues la verdad es que yo no espero gran cosa. Y además,
bueno, al menos el reparto es más serio.
Sí,
no
sí,
tiene
sí.
Tiene nada que ver con esa producción.
Hay actores,
a la que te estás refiriendo.
Hay algunos actores que son actores, otros no lo son. De estos que hemos nombrado, hay uno de los tres que no lo es, que se ha ido haciendo con el tiempo.
Es posible, ¿vale? Pero desde luego tiene más tablas y más empaque de.
Sí. También es más mayor.
Está a otro nivel, ¿no? Dejémoslo ahí.
Vale, que no me meto más. Vale.
Bueno, pues pasamos a Estos días no vividos. Es una película dirigida por Alfonso Cortés Cabanillas.
¡Hola!
Y ya la sinopsis a mí ya es que es aquello que dices, mira, no voy a ver la película ni que me paguen.
Ni que me regales la entrada,
porque directamente lo que me parece la película es un laxante.
Hostia,
¿por qué?
¿Puedes repetir el título, por favor?
Los días no vividos.
Los días no vividos.
Sí, vale. Pero por una continuación, Alfonso Cortés o algo así, porque si no te saldrá un disco muy famoso de un grupo indie de estos españoles, ¿vale?
Vale.
Cosas que tienen estos títulos tan bonitos.
Sí, el señor Google, que se confunde.
Sí. Bueno, pues decir que esta película de Alfonso Cortés Cabanillas, la sinopsis te dice una frase tan bonita como una visión realista sobre el fin de la humanidad.
Vale. ¿Y esto que viene por lo de que hemos dicho antes del día 21 o algo
bueno,
así?
Bueno, pues mira,
se han
sí, supongo que a rebufo se aprovechan.
Entonces, sencillamente,
dice que se acaba el mundo, cómo viven esas últimas horas anunciadas la gente.
Ajá.
Una de esas personas se reúne con un amigo, pero se cruza en su vida, en esas últimas horas, una prostituta madrileña que al parecer le va a encandilar al protagonista.
Que tiene mucho salero.
Yo qué sé, si tiene salero o mueve el trasero. Pero bueno, dejémoslo ahí. ¿Quién tenemos en el reparto? Pues a Javier Godino, a Asier Etxeandia y a Ingrid Rubio, que creo que hace el papel de prostituta salerosa. Entonces, bueno, pues nada. Yo creo que no merece mucho la pena tampoco ahondar en esta película, porque creo que ese fin del mundo es más un pretexto para plantear una situación entre personajes y además una situación costumbrista de esas prototípicas en el cine español que a nivel personal me la pela bastante y entonces pues tampoco voy a perder más el tiempo con ella. Y de las dos propuestas que hemos dicho, hay una tercera que yo creo que posiblemente sea la más divertida, también nos dieron el tráiler ayer con El Hobbit, y es una película de animación.
Ah, vale.
El alucinante mundo de Norman. Es como si el chico del sexto sentido pues se convirtiera en un dibujo animado. Es un chico que se llama Norman, que tiene la capacidad de ver a los muertos, a los espíritus,
y de comunicarse con ellos.
Y entonces, bueno, pues tiene una pandilla que resulta que se cumple una maldición en el pueblo y la única persona que puede comunicarse con los muertos puede reverter esta situación.
Ajá.
En la que no los espíritus, sino los muertos de verdad se van a levantar del cementerio y van a cruspirse a los vivos que hay en el pueblo.
Hablamos de zombies, pues.
Hablamos de zombies.
Toma ya.
Entonces hablamos de zombies, por un lado, espíritus y comunicación con los mismos, por otro, y todo pues con bastante sentido del humor. En el tráiler hay dos escenas que son muy graciosas. Lo que pasa es que esto es un peligro, que luego sean las únicas escenas graciosas del film. Pero bueno,
no sé.
Realmente eran de carcajada. O sea, hay dos escenas que son de carcajada.
A ver, yo... lo primero que quería comentar del alucinante mundo de Norman, que no la he visto, pero que creo que en Sitges la llegaron a poner en algún pase. Primero decir que la película original se llama Paranorman. ¿Vale? El rollo de paranormal, que ya le podían haber dejado el título, porque sí, aquí también se dice paranormal, ¿no? En fin, que no es solo anglosajón el rollo. Y luego decir que el director de la peli, que aunque sea una peli, las pelis de dibujos animados, aunque no tengan actores reales, también tienen director, es el señor Chris Butler, que aunque es novato en la dirección, es un tipo que ya anda en el cine de animación y ha estado participando tanto en La novia cadáver como en Los mundos de Coraline, que por ahí la ponen también bastante bien como peli de animación.
Sí, yo la he visto, lo que pasa es que es una película ahí... A ver, con este tipo, creo que codirige con un tal Sam Fell.
Sí, sí, creo que es codirección, sí señor.
Hay cierto peligro porque estas películas en que trabajan con animación o con dibujos animados, temas de terror, obviamente... van dirigidas a un público infantil, entre comillas.
Ya.
Casi es para que los padres se animen a acompañar a los hijos al cine, pero los hijos pueden salir con algún tipo de trauma. Lo digo porque precisamente Los mundos de Coraline la puse yo en DVD a mi hija cuando tenía 7 años.
Y no le entró bien.
A ver, o sea, está traumatizada absolutamente con los ojos, con que le cosan botones en los ojos, como pasaba en el mundo paralelo de Coraline. Y bueno, o sea, realmente hostia, no quieren ni oír hablar de la película.
A ver, es que es verdad, los niños...
Claro, los niños no dejan de ser niños. Y, aunque,
y cualquier cosa que
los niños de hoy en día estén muy avanzados, cualquier escena que les entre en la cabeza y les haga soñar por las noches y,
sí,
y
les, que les cause
presente
real
desasosiego,
sí, sí,
sí. Y tal, pues los acaba traumatizando. Y bueno, pues precisamente con Los mundos de Coraline tiene un pequeño trauma mi hija, pobre.
Vaya percal.
Que a mí me da a veces por ponerles películas puede que un poquito demasiado adultas. También he probado con alguno de los estudios Ghibli y claro, hay alguna escena...
También tienen lo suyo.
Sí, sí.
Cuando se meten un poco en el drama, cuidadín.
Cuando
¿qué?
Tienes que bañar a un espíritu que es un poco violento y bueno, tiene sus cosas, ¿no? Entonces, bueno, en fin.
No, y que además los niños con la excusa de que es animación lo quieren ver todo lo que sea animación, o sea, les da igual, aunque les digas que no, que esto igual no te gusta,
sí,
que no
sé
qué.
Hay animación que claramente es animación para adultos.
Da igual, pero ellos me refiero que no hacen esa distinción entre animación infantil o no, sino que ellos cualquier cosa animable, digamos, ya se piensan que es para niños.
Es
entonces...
que incluso, eso ya entraríamos en el tema de dibujos animados que se emiten a las prime times infantiles y que realmente están guionizados... obviamente para adultos, ya dejando aparte el caso de los Simpson, que es muy obvio, tienes dibujos animados estrellas para los niños, como son Bob Esponja o más recientemente Hora de Aventuras,
uh-huh.
que realmente los guiones son absolutamente adultos, con muchas bromas o segundas intenciones para adultos y en cambio pues son dibujos animados que están triunfando absolutamente en franjas de edad de los 5 a los 12 años de una manera brutal, ¿no?
Sí, a mí me encanta Bob Esponja, o sea,
porque no te has visto alguna Hora de Aventuras, porque también es una
ya
cosa
no, esta es que esta no la he catado todavía, pero ya me la has recomendado alguna vez ahí fuera de
en
micro,
fin,
y eso
pues eso.
De lo único que quería decir un poco más de Paranorman era también, que igual lo ibas a decir tú ahora, es el reparto de voces, que
bueno, como siempre.
Que siempre en
tenemos
estos casos.
Cassie Affleck por ahí.
Claro, tenemos a Cassie Affleck, tenemos al John Goodman, tenemos a la Yodel Ferland, que de ella hablaremos próximamente, no en este programa.
Anna Kendrick también.
Sí, al Cody Smith McPhee, que con este nombre tan raro, pues este es el chavalico que hizo The Road o el chico del remake de Déjame Entrar, que es un pavo que apunta maneras, aunque ahora ya está en la fase esa que le está empezando a cambiar la voz.
Como la Chloe Moritz, pues exacto. Ya están ahí haciendo el cambio,
sí,
¿no?
Un poco que están ya ahí y tal, pero... Y bueno, y luego aparte también tenemos de Kick-Ass, del mítico reparto de Kick-Ass, al Christopher Mintz-Plasse, que también es un tipo que ya demostró que sabía poner voces, digamos, totalmente descacharrantes, ¿no? En aquella película, incluso que era, aunque fuera de carne y hueso, o sea que para un dibujo animado supongo que quedará bastante, bastante bien.
Luego habrá que ver con qué doblaje nos llega aquí, pero bueno.
Ah, sí, 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 bueno, eso también nos lo sabemos. Oye, y una cosa te quería decir, o sea, en tu página de estrenos de esta semana no viene nada más reseñable de Sin Audiencero, aunque sea de refilón.
A ver con qué me sorprende.
Lo digo porque en la mía salen dos, que claro, ya no es una como el otro día, sino, entonces claro, yo esto ya lo digo condicional porque posiblemente quizás no vengan esta semana y vengan la que viene. Pero claro, son dos películas que tienen que ver con un poco pues, con temática Sin Audiencera, pero que no dejan de ser un poco pues como el cuerpo, ¿no? Que si estuviéramos todavía en la época de los videoclubs, saldrían igual directamente a videoclub o,
pues,
o que
las han puesto en el cine. Posiblemente a mí me vengan para la semana que viene.
Claro, yo estoy hablando del Páramo y de Marea Letal.
Sí, las dos me venían para la semana.
Vale, pues entonces las diremos la semana que viene. Porque
sí, quizás... Lo que pasa es que, claro, la semana que viene hay un problema en Cataluña, que es que cae Navidad en martes.
En martes, día de
San Esteban martes. Es día festivo en Cataluña, el que miércoles. Cae en miércoles. Entonces yo no sé realmente los estrenos, si se van a adelantar al 24, que es Nochebuena.
Que es lunes.
Sí,
es...
se van a conservar para el viernes, que será 28. Bueno, en claro. fin, que es el Día de los Inocentes, por otra parte. O
sea, también, también.
No tengo ni idea de cómo van a ser los estrenos la semana que viene, por lo tanto, ya veremos cómo lo hacemos.
Vale, vale, pues nos dejamos para la semana que viene por si acá, porque de todas formas de la experiencia hay que aprender también y...
Sí, además si no nos vamos a comer el programa con
Exacto, exacto. Y aparte de eso, tenemos también un evento, que lo digo rápido, para este fin de semana aquí en Barcelona, que es el... además tiene un nombre así ya que te prepara para ello, ¿no? El Bloody Christmas Market, ¿no? De nuevo, pues en el barrio de Gracia, en el Espaillo de la Fontana, va a haber ahí, pues es un punto de encuentro con mercadillo y con stands de ropa, de películas, de golosinas terroríficas, de creaciones de gente de aquí de la ciudad que hace sus propias historias a nivel, pues de diseños de ropa y de otro tipo de complementos. Y aparte también habrá, por supuesto, proyecciones, que es un poco donde más nos llega estos mercadillos, porque aparte de que tú puedas tener o no dinero para gastar, pero las películas te las puedes ver igual, ¿no? La cuestión es que en este Bloody Christmas Market está prevista que empieza a las 12 de la, como es un mercadillo, está abierto todo el día, en el Espai, todo el domingo, en el Espai Jove de la Fontana, pero a las 4 de la tarde empiezan las proyecciones, ¿vale? Entonces, primero tendremos Noche de Paz, Noche de Muerte, mitiquísima, del año 84, y después, para quien no se le haya quedado todavía el cuerpo demasiado, digamos, ahí jotero, pues tendremos Navidades Negras, a las 5:30, que es una peli del año 74. Aparte de esto, decir que el precio de la entrada son 50 céntimos o un juguete nuevo, porque al fin y al cabo, este mercadillo pues también está pensado en... para sacar juguetes para asociaciones que trabajan con niños que igual pues están en riesgo de exclusión social, no tienen recursos para tener demasiados juguetes. Ya sabéis que esto no solo pasa en el tercer mundo, que en el primer mundo también tenemos desajustes económicos de este tipo, y bueno, pues está guay que se reinvierta ese dinero pues en una causa así. Y ya está, no me quiero extender más. O sea, que sepáis que eso, que Bloody Christmas Market, este próximo domingo 23 de diciembre, en el Espai Jove de la Fontana, en Gracia, al laico de la parada de metro de...
¿Hay alguna dirección Fontana web fácil de decir para que la gente quiera más información? ¿O?
Pues es que yo, como he pillado el evento del Facebook, pues no sé, pero de todas formas, como organizando están la gente de Spooky Entertainment, pues si buscáis... la página de Spooky Entertainment, pues quizás pues
sí, os salga ahí todo está linkado.
Exacto.
Vale, pues ya está. Bueno, pues podemos pasar ahora.
Sí, vamos a pasar ya
sobre otros temas. Si quieres abro fuego ya con el tema Hobbit.
Abre fuego porque yo traigo más cosas que no son no es hablar de películas, sino de alguna noticia un poco fea que he cogido de internet. Así que expláyate y si sobra tiempo luego yo entro. O si no, pues lo mío y lo puedo comentar la semana que viene, porque igual lo que ha podido hacer la noticia es evolucionar hasta dónde llega. Porque
¿no?
Esta noticia es una de esas que va cambiando con el tiempo.
Sí, pero bueno. Vuelve la censura, ¿no?
Exacto, más o menos. Por ahí va.
Bueno, pues decir que anoche me fui a ver El Hobbit. Lo primero que quiero hacer es coger y decir que me cago en la madre que parió a los de Cinesa directamente.
Cinesa por, Diagonal, por
bueno,
ejemplo.
Bueno, Cinesa en todo su esplendor. O sea, vale. Cinesa como cadena de cines que tiene prácticamente el 50 o 55% de los cines de Barcelona.
Vale, vale. Ha quedado grabado, tranquilo.
¿Por qué digo esto? Hombre, porque me parece vergonzoso, absolutamente vergonzoso, que una película por la que te clavan casi 12 euros sin las gafas, que las llevaba yo de mi casa, en un día laborable.
Sí, un martes.
Y que sabiendo que la película dura prácticamente 3 horas, te metan 25 minutos de reloj de publicidad y trailers.
¡Ula! ¡Qué duro, ¿no?
25 minutos. O sea, llegaba un momento que hicimos un coloquio forum entre la gente que estábamos en el patio de butacas
rebelión.
Que sinvergüenzas y que deberían pagarnos a nosotros por tragarnos toda esa publicidad. O sea,
si eso
no o quita, hay derecho.
O quitar algún euro del precio.
No hay derecho. O sea, han repercutido inmediatamente en la subida del IVA a las entradas. Te cobran pues por los 48 FPS, por el 3D, si te vas a la sala por iSense con iSense, por las butacas VIP, te cobran por todo, por todo. Y encima, que estás pagando un precio abusivo de 11 euros y medio por butaca en un día laborable, que tienen más asientos vacíos que otra cosa en la sala,
claro.
Que te metan, exactamente fueron 16 minutos de publicidad pura y dura. 16 minutos
anuncios de la tele,
o sea,
digamos.
Si en la tele hay una ley que prohíbe emitir más de 6 minutos de anuncios, ¿por qué en el cine que encima pagas te meten 16 minutos de anuncios?
Ya.
Que me lo explique alguien.
No está legislado.
Y luego te meten, obviamente, 9 minutos de trailers.
Sí, que esos son ya fijos prácticamente de siempre.
¿Vale? Que bueno, los trailers se pueden perdonar más o menos, porque bueno,
si te gusta el cine, pues
hay algún trailer que apetece ver. Pero es que es algo es absolutamente
duro,
increíble.
Joder.
Entonces, bueno, oye... como yo tengo, quiera o no, tengo mi plataforma pública...
Por favor, y úsala.
Me parece indecente. Yo no recuerdo, creo que de todas las películas que he ido a ver últimamente, 25 minutos desde que empieza la sesión, que empezaba a las 9, y empezó El Hobbit a las 9:26, me parece
es muy duro,
increíble.
Y además para el culo eso es ya no,
además,
dañino.
Además, que fue salir del cine... Una sesión que empezaba a las 9, salió del cine a las 12:30 de la noche.
Claro.
Bueno, en fin.
Sí, además lo que pasa a las 12:30 con el tema del transporte público en esta ciudad,
sí, no,
que se acaba
decir,
el metro...
Era un centro comercial, estaba todo cerrado, te hacen salir por la única salida que tengas el coche donde lo tengas, etcétera, etcétera. Bueno,
vaya,
en fin. Pues
eso para empezar.
Eso para empezar, la primera en la frente.
Bueno.
Dejando eso aparte, pues vamos a entrar ya con el tema del Hobbit. Yo he sido de los que he disfrutado la película... que incluso se me ha hecho corta, no se me ha hecho larga, aunque entiendo que la gente, pues que Tolkien lo toque de refilón o no quede muy abducido por la Tierra Media, a lo mejor el prólogo se le hace un poco largo. Hay algún momento que además, curiosamente, es el momento estrella de un personaje que aparece ya no solo en El Hobbit, sino incluso en El Señor de los Anillos y en El Silmarillion de refilón. Absolutamente de refilón, y que en El Hobbit se le ha dado muchísima importancia. Y quizás sea uno de los momentos más ramplones e infantiles de la película,
ajá,
que es todo lo que tiene que ver con Radagast el Pardo.
Vale, ya
¿quién
sé.
Es Radagast el Pardo? Pues Radagast el Pardo es uno de los 5 grandes magos, estaría a la altura de Gandalf o de Saruman.
Exacto.
Que en el libro, en El Hobbit, aparece simplemente mencionado, de pasada. En El Señor de los Anillos sí que tenía más importancia, porque Saruman le encarga de que le diga a Gandalf que vaya a Isengard, y es para tenderle una trampa, o sea, involuntariamente colabora con Saruman en capturar a Gandalf.
Sí.
Creo que se llegó a rodar algo de esto por el señor Peter Jackson y finalmente se eliminó del metraje. Pero aquí... pues a Radagast le dan una importancia bastante grande.
Hombre,
a él y a su trineo de conejos.
Le dan un par de escenas, ¿no? Al final, que yo qué sé.
Un par de escenas importantes.
Sí.
Y bueno, pues decir que es un espíritu que, sobre todo, es un espíritu para que protege a las criaturas del bosque. Que interviene poco tanto en El Hobbit como en El Señor de los Anillos, porque él habita el bosque negro que pilla en medio. A pesar de que aquí pues queda patente de que algo está transformando el bosque. Y bueno, pues aquí se le da mucha importancia. Además, es un personaje un poco... Mi hermano lo definió como el Jar Jar del Hobbit. Yo le dije que no llegaba tanto, porque
no,
es muy fuerte clasificar de...
Sí,
de,
es feo,
de Jar Jar
es
a un
feo
personaje,
decirle eso a un personaje.
Pero sí que era el personaje un poco que se pasa 10 minutos para intentar salvar a un erizo, le anidan los pajaritos en el pelo, se podía lavar un poquito más también el hombre.
Sí, que sea silvestre no quiere decir que no sea limpio.
Que sea guarro, ¿no? Vale, directamente. Toma unas setas alucinógenas que hace que se le vaya la cabeza de vez en cuando, aparte...
Hombre, bueno, eso está bien.
Se hace mención en la película un par de veces a eso.
Porque quieras que no, eso,
gesta, ¿no?
Eso le extirpa, digamos, el componente infantil que pueda tener, ¿no? Que a nivel gráfico lo podría tener, pero claro, cuando citan el tema ya drogadicción, ya es como, quieto, tranqui.
Bueno, en fin, pues eso, que sepáis que sale este personaje.
Hombre, hay que decir que...
Que ha sido una... Bueno, iba a decir una concesión, bueno, ha sido más que una concesión,
Una patillica.
Un aporte patillero, sí, de los guionistas bastante amplio, que quizá es lo que descuadra más con el libro en sí, aunque uh-huh. sí que hay algunas diferencias, algunas conversiones respecto al libro, pues por ejemplo, huargos que atacan a la compañía, pero no solamente los huargos, sino con orcos encima,
claro,
etcétera, etcétera.
Huargos como cabalgadura.
Exactamente, uh-huh. que eso es diferente al libro. Bueno, en fin, algún cambio de ese tipo. Pero bueno, en general... la historia está muy medida, yo creo que con una introducción, por ejemplo, Unai comentaba que aunque él quedó maravilloso, quedó maravillado,
queda siempre maravilloso,
por los 48 FPS, le costó un poco entrar en la escena inicial con, digamos, el pueblo de los enanos y tal, aunque luego ya en la vivienda Hobbit
se integró, ¿no?
Ahí. Sí, ya pasó a coger el tranquillo. Pues yo casi la inmersión fue total desde el principio. Eso no quiere decir que esta alta definición no produzca sensaciones extrañas. No, sí, vamos a negarlo, sí que la produce.
Eso te quería decir, claro. ¿Cómo te sentiste tú ahí?
Yo entiendo que haya gente que lo rechace porque lo que se pierde absolutamente es la textura cinematográfica. Hay momentos en que te parece que estás en un escenario de un teatro y tienes los actores recitando en un teatro. Es algo en vivo. Incluso te parece que estén haciendo una dramatización, ¿no? Esto que sale en los programas de estos realities de televisión, dramatización, sí, de la escena del asesinato. Pues parece eso, una dramatización, uh-huh. ¿no? Lo que pasa que, claro, a ver, yo pienso un poco y digo, cuando la gente veía el cine en blanco y negro y llegó el color, que además no llegó un color cualquiera, llegó un Technicolor con unos colores falseados, chillones, estrepitosos, pasteles, ¿no?
Sí, que cantaban un poquito.
Sí, sí, uh-huh. los colores de, para que penséis un poco, Siete novias para siete hermanos, que además, para aprovecharlo todo, cada hermano vestía con una camisa un color diferente para dar ahí el Technicolor.
De los siete colores del arco iris,
sí, sí,
el
realmente rayito. Absoluto, ¿no? Entonces, claro, eso tampoco era la realidad, pero la gente se adoptó, la gente... los profesionales dejaron de rodar en blanco y negro y bueno, hubo una transición porque hubo una evolución.
Claro.
Yo creo que con este sistema va a pasar lo mismo. Puede haber nostálgicos, de hecho el cine que se haya rodado en otros formatos, ni el blanco y negro, ni el Technicolor, ni se va a perder, van a ver las películas hechas en el formato que se hicieron en cada momento, y punto. Pero yo soy de los que pienso que es un gran avance, la calidad de imagen es brutal. Las escenas de acción rodadas con esa calidad de imagen, a pesar de que puedan ser muy rápidas, no te pierdes un detalle. Te pasas 3 horas con las gafas de 3D y no ves una doble imagen, una imagen borrosa. No te mareas, no te das cuenta ni de que llevas las gafas. La inmersión es absoluta en la película. Y eso es notable, cuanto menos. Y además, demostrado porque en los anuncios esos asquerosos de 16 minutos, ves las producciones que te hacen de anuncios en 3D, la propia Cinesa y tal, que son 3D horrorosas, que se ven fatal, con doble imagen, que te ponen aquí el logo en los ojos,
sí,
y
delante.
No ves el fondo, que se pasa a ver borroso, etcétera, etcétera. Realmente ves un 3D bien filmado en este nuevo sistema y tal, que es acojonante. Y las gafas son las mismas.
Sí,
son
gafas
polarizadas y punto, ¿no? Entonces, bueno, pues yo realmente entré a la primera en el sistema, me lo pasé increíble. Ya no solo es los paisajes, que Nueva Zelanda es acojonante para rodar cualquier cosa,
es muy bestia.
Temporal, porque uh-huh. es que no ves un puto cable eléctrico, puedes ver un paraje, abrir el plano de la cámara, lo que quieras, y todo es naturaleza, y además a un nivel de definición brutal. Pero es que también los personajes, las caracterizaciones, yo creo, hablaban en algunos lados de que la evolución del CGI del Señor de los Anillos al Hobbit tampoco es muy notoria. Yo, a mí que me perdonen, creo que hay una evolución brutal en el efecto principal, que es el que menos se nota, pero el que más cantaría, que es la diferencia de tamaños de los actores.
Eso es importante. Yo sí que noté diferencia aquí en este caso.
Hombre, en el Señor de los Anillos hay escenas en que canta,
canta
que
unas
han utilizado
veces.
Perspectiva y tal. Y aquí la comparación entre personajes en el mismo plano es constante, sobre todo Gandalf con los enanos y el
Hobbit.
Exacto,
que Gandalf es alto de cojones.
Y realmente lo han hecho de una manera brutal. La recreación de diferencia de razas en cuanto a maquillaje, los enanos con esos dedos gordos, de falanges cortas, manazas impresionantes, caras desproporcionadas al tamaño, en cambio los hobbits más proporcionados excepto esas pantorrillas y esos pies,
sí,
¿no?
Los pies grandes de Bigfoot.
O sea, es brutal. Esos ponis, que bueno, que algunos se ve un caballo así un poquito camuflado con pelo, pero bueno.
Caballo aponizado.
Sí, caballo aponizado, pero... realmente yo creo que es uno de los efectos que les ha creado más problemas en la primera trilogía, sí. Y que aquí han conseguido hacer más creíbles con diferencia.
Con mucha diferencia. Yo me estuve fijando mucho en esto porque es algo que en la otra trilogía pues a mí me chocó unas cuantas veces. Y quitando, quizás pues como en relación con lo que dices tú, alguna escena que salen todos a caballo con Gandalf incluido y tal.
Correcto.
En el resto, las que están de pie, digamos, con los pies en el suelo, chapó porque la proporcionalización está muy bien. Luego también yo me enteré que viendo los títulos de crédito eternos, estos que tienen estas películas, que realmente para algunos personajes había habido dobles que igual no eran de acción, sino de escalado. Vale, porque de hecho creo recordar
incluso niños o...
creo recordar que incluso en el crédito concreto ponía doble de escalado, no doble a secas, ¿sabes? O sea, que no era el doble de acción, sino que realmente
lo hayan hecho
tamaños.
Como lo hayan hecho, lo han resuelto muy bien, sí. y ha quedado espectacular. Luego decir que la diferencia que se puede... A ver, lo que está claro es que estamos adaptando un libro de 285 páginas, uh-huh, a una trilogía de tres películas, de casi tres horas cada película. Antes estábamos adaptando un libro de 1.400 páginas a tres películas también de tres horas.
Es un caso un poco diferente.
Entonces, por mucho que hablen de añadir apéndices de El Señor de los Anillos, de coger cosas del Silmarino y tal, no da para tanto. Entonces, ¿qué veo yo? Que lo que han hecho es un desarrollo, aparte de coger como personajes y desarrollarlos como el de Radagast, han hecho un desarrollo más adulto de la historia. ¿Por qué? Porque hay escenas incluso un poco brutales, crueles, decapitaciones, sí, 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 o sea... Sí.
Hay unas cuantas decapitaciones.
Sí, sí, han oscurecido el Hobbit, quizá para servir... un camino abierto a esos 60 años después, y
claro,
como Sauron oscurece toda la Tierra Media, ¿no? Y lo han vuelto pues algo más violento. No ha perdido humor, pero sí que ha ganado oscurantismo, de alguna manera.
Bueno.
No es un cuento tan blanco y tan infantil como puede ser El Hobbit leído. Entonces, bueno,
a mí me alegra que hayan hecho esto.
A mí también, porque quieras que no, lo han hecho más adulto. La producción cinematográfica es indudablemente más adulta que el libro, ¿no? Quizá porque como ya se rodó antes la segunda parte, pues ya se saben las consecuencias.
Claro, claro.
Entonces se hace una transición más uniforme hacia la otra historia. Luego hay escenas, obviamente las escenas de acción, algunas muy bien filmadas. Yo destacaría, no creo que sea un spoiler decir que hay una escena en una mina.
Al principio o al final.
En medio. Pues la escena en la mina de en medio,
vale.
Para mí es la mejor escena de acción de la película.
Está muy
impresionante.
Bien, está muy bien.
Vamos a decir que hay un poquito de fusión con el mejor Indiana Jones.
Es que eso se me olvidó decirlo a mí la semana pasada. O sea, de hecho, Jordi, quería hacer esos circuitos de retroalimentación de influencias que hablamos a veces, que aunque el origen de, por ejemplo, del Hobbit está en el libro, que ya hay minas de enanos y tal, pero luego tenemos la referencia de los 80 de Indiana Jones del Templo Maldito, pero luego tenemos más cerca, en la codirección entre Spielberg y Peter Jackson del Tintín, que hay algunas escenas que recuerdan mucho a las persecuciones del Templo Maldito, pero con Tintín.
Sí, señor.
Y ahora se cierra el círculo llegando al origen, que es el Hobbit con sus minas de enanos y aprovechando todo lo que ha habido por el camino entre que Tolkien escribió el libro y se ha hecho la película.
Pues sí.
O sea que sí, se sí. Ha quedado redondico el rollo.
Decir que no es la única escena de acción, realmente
sí, no hay unas cuantas.
A la gente que le haya cansado el prólogo, decirle que luego la película, a pesar de ser casi a las tres horas, no da descanso.
Que va.
Tiene escenas de acción empalmadas una tras otra. Te deja en el final de la película con unas ganas de más impresionante.
Sí, señor, después
eso
de
es
ese
así.
Rato tan largo.
Pero también tiene sus pausas. Y para mí, una de sus pausas más interesantes y donde la película da un salto de calidad brutal es en el juego de las adivinanzas.
Buah.
Entre Bilbo Bolsón y Gollum.
Del chico de los ojos gordos.
Sí, a ver, el señor Andy Serkis para mí es muy grande, porque le ha prestado todo su movimiento corporal y su expresividad facial al Gollum, eso es indudable, pero los señores de Beta son Chapo. Increíbles. O sea, han creado la criatura de CGI más real, con más vida
y expresiva, además.
Y con más expresión de algo inventado que se ha visto jamás en el cine. O sea, el Gollum, por derecho propio, ya es un actor.
Sí, sí, sí.
Y entonces, bueno, yo no sé si eso se puede premiar o no, pero ¿cómo dices que una criatura absolutamente generada por ordenador es una de las mejores actuaciones del Hobbit?
Ya ves. No, pues
porque
así
es. Porque
es así. Es así, o sea, y es forma así. Parte del conjunto, del encanto de este conjunto, ¿no?
Sí,
que estamos
no,
aquí.
Además, quiero decir, tiene unas intervenciones brutales. Logra desarrollar una complicidad con el espectador brutal también.
Sí, señor.
Y,
sí, señor.
Y bueno, pues a mí me tiene ganado, absolutamente.
Yo, otra de las cosas que descubrí en ese visionado de créditos eterno es que el propio Andy Serkis estaba acreditado como director de segunda unidad.
Imagínate.
O sea que.
Este hombre hace de todo, es una maravilla.
Sí, es un tío renacentista dentro del cine y no sé exactamente cuáles serían las escenas en las que, digamos, le ayudó al Peter Jackson. No sé si las referentes a su propio personaje o a otras diferentes, pero sí que constaba además el hombre como second unit director, o sea que quién sabe si dentro de poco tenemos al señor Serkis ahí también haciendo una peli dirigiéndola a él, en fin, yo qué sé.
A saber. Cosas más raras se han visto.
Sí, sí.
Y luego, pues lo que decías tú en cuanto al reparto, dejando de lado a todos los actores que ya salían uh-huh. en otras partes de la saga, pues destacan por encima de los demás, obviamente, el señor Martin Freeman, haciendo un Bilbo joven espectacular. Yo creo que se ha llevado al personaje a su terreno y lo ha hecho muy bien.
Porque en el libro es así, tiene este enfoque el personaje. O sea, es así, tan estiradillo, me refiero, que es así,
sí,
un poco señorito,
que,
también y comodón.
Hobbits, pues,
y...
Ya te lo dice el principio del libro, ¿no? Los hobbits viven en agujeros hobbits, pero no esperes un sitio lóbrego, húmedo, con gusanos. ¿No?
Claro.
Hobbit significa comodidad.
Exacto.
Entonces, son gente acomodada. Eso uh-huh. realmente es así, ¿no?
Con su pipa, su sofá, su jardincito.
Vivir una vida plácida, un poco vagos, un poco. Vivir a su ritmo, su vida, y entonces sí que ese arrojo que tenía cuando era pequeño es lo que Gandalf recuerda y que le hace pensar en él como el ladrón del
como
grupo.
Como candidato.
Porque hemos de decir que Bilbo es reclutado como ladrón.
Como saqueador.
Como
creo
saqueador,
recordar,
de
sí.
hecho, sí. Bueno, pues yo creo que esa inocencia junto a ese aburguesamiento que dices tú,
uh-huh.
yo creo que está muy bien reflejado en el personaje y en la interpretación, ¿no?
Sí, y ese no poder, digamos, parar con una propuesta, digamos, de aventura y de curiosidad, ¿no? Porque hay un rasgo también que define a los hobbits, es que son, pues, curiosos por naturaleza y que les planteas un acertijo, una propuesta que incluya algo que no saben o que implica igual, pues eso, cosas desconocidas, pues los tíos se lanzan, ¿no? Ahí como un toro a un trapo rojo.
Sí,
un poquillo.
Vamos a decir que el reclutamiento final del Hobbit pues queda un poco en el aire hasta que sale esa característica de,
exacto,
de los
exacto,
Hobbits,
exacto,
¿no?
Sí que se acaba de, digamos, de
definir.
De definir y de reflexionar sobre el asunto y que finalmente, pues eso, acaba aceptando la propuesta.
Y luego quería destacar lo mismo, sí, que tuvo a Richard Armitage haciendo,
sí, la verdad es que
el papel de Thor y en Escudo de Roble. Realmente han cogido un actor que, salvando las diferencias, es un poquito el Gerald Balder en 300 de los enanos, ¿no?
Podría ser un poco así, es el héroe enano,
es
¿no?
Es el héroe, digamos, enano, es un personaje muy épico, muy de testosterona pura.
Sí, sí, sí,
y
es puro.
Y realmente,
puro,
bueno, pues no tiene punto medio. Tiene muy grabada a fuego en la mente lo que él considera una traición de los elfos.
Ideas fijas, ahí, sí. Un tipo que además eso, pues está un poco traumatizado con los sucesos que han ocurrido en el pasado, ¿no? Sobre todo a su pueblo, a los que vivían detrás de, o sea, debajo de la montaña solitaria, ¿no? Y que bueno, pues que al fin y al cabo es el heredero de esa estirpe, es el en el exilio, pero a pesar de ello no ha olvidado, digamos, su origen, digamos, entre comillas, noble, dentro de la estirpe de los enanos de... Era, ¿cómo se llamaba el sitio? ¿Erangar o...? Es que,
yo de ¿Eleborno?
Espera, sí, que es que yo de una semana para otra se me olvidan los nombres, pero bueno. Erebor era el reino debajo de la montaña solitaria.
Digamos que Erebor lo pierde su abuelo, de alguna manera, y... Él, a pesar de que, no sé si en las montañas azules o donde encuentra cobijo para los enanos, no deja de ser un asentamiento temporal y él quiere restituir a su pueblo, pues la ciudad que los vio nacer, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, bueno, pues ahí queda esa épica.
Muy bien. Yo te quería preguntar, Alres, porque se me ha pasado, hemos pasado a hablar de los personajes y tal, pero al respecto de los 48 frames, ¿vale? Cuando nos encontramos en escenas, entre comillas, con exceso de CGI, ¿qué tal va eso? ¿Va bien? ¿Va rula bien ahí?
Sí, sí, muy, muy bien resuelto, porque ¿qué pasa normalmente cuando tienes, vamos a decir, escenas de acción muy rápidas? Uh-huh. Pierdes detalle, porque transcurre la acción de una manera tan, tan confusa.
Sí, que las cosas pasan fugaces por tus ojos. Sí.
Entonces aquí, quieras que no, estás teniendo el doble de imágenes por segundo de la acción. Entonces estás viendo, aunque lo veas a la misma velocidad, tu cerebro está reteniendo muchísimo más detalle, claro, más información de lo que está pasando, a pesar de que transcurra a la misma velocidad. Y se nota. Se nota
bien,
mucho.
Bien. Pues mola.
O sea que...
Le damos pues aprobado al sistema, ¿no?
Yo pienso
a pesar del precio.
Sí. Yo pienso ver las otras partes. Bueno, quiero decir que quitándole lo de los 48 FPS, me parece que la entrada sigue costando 10,50. O sea que es un abuso total.
Ya.
Pero el abuso ya no es el precio, que lo es.
Sí, sí, sí.
Es que encima te claven 25 minutos ahí de publicidad, ¿no?
Yo, algo que no dije la semana pasada y que igual lo puedo decir ahora, aprovechando que estamos recayendo sobre el Hobbit, a mí. Aparte de que pues ya dije que me había agradado y que me lo pasé bien y tal, y que tampoco se me hizo largo. Yo no soy especial fan de Tolkien directo, sino... Y la verdad es que ni siquiera la introducción y tal, pues, ni el mago este de los pájaros en la cabeza, ni nada. No, o sea, tenía su toque, ¿no? Al final. Pero se me olvidó decir que El Hobbit es una de esas pelis que puedes ir a ver otra vez al cine sin dejar pasar demasiado tiempo y que la acabarás... sacando detallitos y,
eso está claro.
Y acabarás sacando pues jugo de un segundo visionado que con otras sería totalmente estéril, ¿no? Entonces yo creo que eso marca también ese pequeño carácter, marca pues la diferencia entre una película normal y un peliculón, ¿no? Al final, no lo sé, o una película que tiene igual también por el metraje cabe mucho... Mucho material, cabe mucho argumento, cabe más subtramas que en un argumento normal, y entonces, claro, eso también genera pues esa posibilidad de que un segundo visionado se pueda hacer tan ricamente, y de hecho, pues yo no lo descarto. Quizás no sé si me animaré a esto de los 48 o no, porque tengo mis dudas, sobre todo económicas, pero supongo que alguna vez hay que probarlo y sentirlo en tus propias carnes, en tus propias retinas, ¿no? Hasta, por mucho que hablemos aquí tú y yo y en el libro y tal, hasta en la peña, hasta que no vaya y lo vea con sus propios ojos, pues no podrá evaluar si sí o si no, y si esto tira para adelante o no tira para adelante.
No, porque además es una sensación tan subjetiva.
También, evidentemente.
Evidentemente cada uno verá y opinará en consecuencia de lo que a él le ha parecido.
Exacto, y además luego tenemos pues el condicionante personal de cada uno por el tema de la calidad de nuestros ojos, ¿no? De las dioptrías y de estos rollos que también pues con sistemas que se han usado en el pasado y que hemos estado pues un poco testeando también en los diferentes tipos de 3D que había cuando se empezaba con el 3D, pues hay que reconocer que todo el mundo no puede disfrutar de igual forma según qué formatos, ¿no? Por el tema ya de la condición personal. Pero bueno, eso ya cada uno tiene que descubrirlo por sí mismo. No sé.
Pues sí.
Muy bien.
Vamos a dejar, si quieres, el tema...
Sí, hobby. Pues nos quedan... 5 o 6 minutos, ¿qué podemos hacer en 5 o 6 minutos?
Tenemos dos opciones, podemos hablar de la noticia esta que tenías tú o podemos hablar del parón de The Walking Dead.
Pues, ¿tú qué crees que puede tardar 5 minutos?
No,
yo creo que Walking Dead nos da más de 5 minutos, pero
¿sí?
Bueno, si quieres hacemos nos ponemos a nosotros mismos deberes para la semana que viene y la semana que viene comentamos Walking Dead. Y ahora, si quieres, comento la noticia que había traído yo. Si es que puedo comentarla, que creo que sí. Pero bueno, la cuestión es que hoy, preparando el programa, me he encontrado con una noticia un poco fea. Y es que pues hay un cortometrajista y un especialista en efectos especiales en Montreal, Canadá, en Quebec, que esta semana está siendo juzgado por un delito que existe en las leyes canadienses, más concretamente creo que de Quebec, y que no existe en muchas partes del mundo, que es el delito, entre comillas, de corrupción moral. Esa es que, sí, o sea, suena muy feo, suena a otras épocas, suena a otros siglos, pero
a medievo.
Sí, ¿verdad? Sí, en la legislación quebequense existe un delito que está tipificado con este tipo de denominación. Para quien lo quiera buscar en francés, la cuestión, que incluso hay una entrada en Wikipedia en francés que lo describe muy bien, que es corruption de mœurs. ¿Vale? Desmoeurs se escribe. Entonces, este señor, que se llama Rémy Couture, es un tipo que además no ha pasado de hacer cortometrajes. Es un tío que está especializado en gore, en cortometrajes de contenido extremo, y pues se ve que por allá por 2009 la policía canadiense recibió de la Interpol un aviso de que podía haber un ciudadano canadiense de Quebec y que podría estar incurriendo en delitos de tráfico de imágenes, digamos, relativas a cadáveres descuartizados, de gente torturada y tal.
O sea, lo típico de denuncia de snuff movies, ¿no?
Exacto, sí, gente que podría estar un poco incurriendo en hacer, pues eso, una snuff en plan fotográfico. De hecho, pues el señor Rémy Couture lo único que tenía era en su web, pues un poco de material de su trabajo como especialista en efectos especiales, y bueno, pues la Interpol, no recuerdo si alemana o austríaca, mandó el aviso a la gente de Canadá, y este tipo en 2009 fue detenido y fue, pues eso, su casa registrada, su ordenador requisado, en fin, todo el percal que se monta cuando hay algo de potencial pederastia o de snufismo por el medio. Y bueno, este tipo estuvo, pues eso, unos días ahí detenido y tal, y el juicio ha salido ahora. El juicio se está produciendo desde el día 10 de diciembre en la Corte Suprema de Montreal, y decir que este señor, pues así por las buenas, pues tiene un corto colgado en YouTube que se llama Inner Depravity 2, que yo flipo que esté en YouTube, porque en YouTube sí que hay censura, sí que determinados, digamos, contenidos no se dejan subir, pero supongo que también hay muchos activistas alrededor del mundo apoyando a Rémy Couture en esta semana de juicio, en estas semanas de juicio, y quien quiera puede entrar en el buscador de Google o del mismo YouTube y teclear Inner Depravity en inglés, y saldrá pues ese cortometraje que parece ser es uno de los que la Interpol visionó y pensó que se podría estar llegando, pues eso, a algún tipo de delito relacionado con las torturas y con las imágenes, digamos, gore, y que no acaba de ser más que un mero cortometraje. O sea, que estamos de nuevo en una situación que ya hemos vivido otras veces, pero, entre comillas, de más baja estopa que en otras ocasiones. Si en otras ocasiones hemos tenido largometrajes criticados por, ahora bajamos el listón, ahora vamos allá a por la gente que ni siquiera ha llegado a hacer un largo, ¿no?
No, pero es que gente que ya ni comercializa su producto ni espera ganar beneficio con ello.
Exacto.
Al menos de forma inmediata, quizá en un futuro sí.
Sí, hombre, y a raíz de esta polémica supongo que el tipo pues igual acaba haciendo un largometraje y haría muy bien aprovechando el tirón
obviamente
mediático.
Obviamente le acaban de dar alas.
Sí, sea, por eso.
Lo mismo que pasó con la Serbian Film, que en este caso sí que quería tener una carrera comercial.
Exacto.
Él supo explotar ese boca oreja.
La polémica. Sí, exacto.
Pues aquí se lo van a alimentar al chaval sin
comer. Y además, a ver, que Yo he visto esta misma tarde, o sea, el Inner Depravity, Depravación Interna 2, y realmente, a ver, es un corto durillo, desde estos que van a la encía, o sea, tenemos gente cerrando miembros de otra gente, tenemos agresiones sexuales, tenemos necrofilia, necrofagia, tenemos un preadolescente aprendiendo de un maestro en estas temáticas, me refiero que...
Pero no tienes cosas que no se hayan visto en salas comerciales. Exacto. Como en Sao, como en Hostel, como en...
No, o como en Necromantic, o sea, me refiero sí. que esto ya está visto todo. Lo que pasa que también hay que reconocer que el corto pues tiene así un aspecto, tiene una imagen pues como de grabación casera que ayuda, pues no sé, en alguna mente pervertida de alguna gente de la Interpol a pensar de que eso quizás pueda ser real cuando realmente
sí, como el caso,
es igual son falta de medios más que imagen
real, ¿sabes?
Como el
caso real, de Guinea Pig, que también se pensaron que eran películas reales.
Ya, pero eso era hace muchos años, o sea que en 2012 o en 2009 cuando pasó el primer coletazo de este caso, estemos así todavía, pero bueno, hay que reconocer que aunque la gente esté en el mundo exterior actualizada, en los cuerpos policiales quizás no, y quizás pues hay gente que está, digamos, asignada al departamento de internet para buscar posibles delitos informáticos que igual no debería estar, o no lo sé, o sí debería estar, pero con un poco más de formación. La cuestión es que ahora tenemos al señor Rémy Couture sentado delante de un
tribunal.
De un tribunal con un juicio con jurado. Y claro, imagínate el paripé del jurado también, que los jurados se eligen al azar, se eligen
sí,
por
como
sorteo.
Sea un jurado popular y
claro,
y
pues imagínate
una señora embarazada, una ama de casa,
una ama de casa cualquiera, claro,
un señor
enseñan...
que va cada domingo a misa y sí. Pues este pobre hombre lo tiene claro ya.
Por eso que es que lo más seguro es que pues a este hombre lo van a condenar, creo que el juicio acaba el viernes, por eso quería yo decirlo hoy y si no lo decía la semana que viene, pero ya con el veredicto porque ya se sabrá, espero. Pero la cuestión es que eso, el señor Rémy Couture está con el un poco con la soga en el cuello y además que le, digamos que le alegan contra él también que en la web de depravación interna, de Inner Depravation, realmente no había un aviso explícito de que se estaba entrando en un lugar, primero para mayores de 18 años y segundo que era ficción lo que se estaba enseñando. Pero si ves el cortometraje, cuando acaba el corto, salen los títulos de crédito, o sea, ahí salen los nombres de los actores, de las actrices, del que hace de malo, de la que hace que le cortan el brazo, de no sé qué. O sea, me refiero que hay una constatación de que es una ficción, ¿vale? O sea, es muy clara y muy evidente además. Pero bueno, aún así, estamos en estas y espera que vendrán alguna más. Y además, a mí me sorprende que venga pues por un sitio que supuestamente es un poco más progresista que los Estados Unidos, que es Canadá, pero claro, parece ser que, al menos en el Quebec, son bastante católicos y que algunas de las leyes que tienen sobre la moralidad, pues bien me parece de la época de los colonos prácticamente, no lo sé.
Yo creo que los creadores de South Park podrían decirte algunas cosas sobre los canadienses.
Descarado.
La semana que viene...
Nos vamos y no dudéis en visitar pues una web que podría ser innerdepravity.com, que os va a redirigir directamente pues a supportremy.com, que es donde se están haciendo un poco de apoyos morales y físicos de la causa de este hombre. Hasta la semana que viene.
Fare il figo in TV, ma mi è andata male perché al posto mio ci sei tu. Fumo lo stesso pacchetto di Pall Blu. Questa è la mia generazione come gli Who. Avrei dovuto dare il meglio quando potevo fare meglio. Passo le notti in paranoia uguale nel risveglio. Io non mi accontento mai in piano per quel poco che può avere un uomo. Sai che potrà avere ancora meno. Guardami affogare l'ultimo respiro. So che la scrittura non muore, vedrà il mio corpo morto ancora in giro. Vengo a dirti addio prima che parti. Vengo per spiegarti che non sono mai riuscito ad ascoltarti. Nelle radio suonano il cliché, senza esclusione di colpi come in un comité. Vengo a dirti addio prima che parti. Vengo per spiegarti che la tua musica è come un buffet in un coca party. Odio Vasco Rossi, Pino Scotto, mica bue. Tutti questi stronzi non fanno un artista in due. Non trovi men top, anche se sono il top. Sopravvissuto solo in parte come Shell Shock.